Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de la Misa de hoy, que es viernes de la semana 27 del tiempo ordinario. Esa es la continuación de los capítulos de San Lucas que hemos venido leyendo en estos días. Y hoy se nos presenta un pasaje pues un tanto difícil, como no de los que nos resultan muy directos y muy claros, como por ejemplo hace poco leíamos el de Marta y María, o también hace poco leíamos la parábola del buen samaritano. Aquí, en primer lugar, el tema es difícil porque intervienen los demonios, o la doctrina sobre los demonios, la actitud de los judíos, que están cerrados al mensaje de Cristo, y el deseo del Señor que quiere aprovechar esta situación de un hombre endemoniado para hablar del proceso de santificación o del proceso de salvación. Dice, en aquel tiempo, el capítulo 11, en aquel tiempo cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Es una cosa gravísima que están diciendo, el príncipe de los demonios te da a ti el poder de expulsar demonios. Es decir, que Jesús es el aliado del príncipe de los demonios. Por lo visto, esta palabra Belcebú, pues es una forma como deformada de hablar del dios, de la divinidad de los filisteos, que es Baal. Y a este Baal se le ofrecía carne que se depositaba ahí en sus estatuas, pero se dejaba la carne, y entonces lógicamente la carne se corrompía, y había una proliferación de moscas siempre junto a Baal. Por eso le decían también de manera irónica a los judíos a Baal, el señor de las moscas. Pues tienen mala disposición, tienen un corazón cerrado a la enseñanza de Cristo y dicen, esto es del demonio, aunque era obvio que no, como el mismo Señor les hace notar. Jesús dice que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Una lógica muy elemental, o sea, es que, a ver, si yo estoy diciendo que se vaya, lo estoy expulsando, lo estoy mandando, incluso con palabras imperativas, diciéndole, sal de ese hombre, ¿cómo puedo estar aliado de Belcebú? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los expulsan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pues si yo arrojo a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Eso significa que el demonio ha sido vencido, que están liberados, que este es el cielo, que esta es la ausencia de pecado, que está aquí el Salvador. Ha llegado a ustedes el reino de Dios. Eso significa, si no está el demonio, no puede coexistir el demonio en el reino de Dios, sino que su reino es el reino de las tinieblas, como antes había posesionado de este mundo, el príncipe de este mundo. Y luego Jesús a continuación les expone una parábola. Aparentemente no tiene mucho que ver, pero en el fondo está tratando de explicar esta acción de los demonios y esta presencia también del reino de Dios. Y al mismo tiempo, pues, una parábola que es una pedagogía, porque nos descubre qué nos puede ocurrir a nosotros, cuál es el peligro de nuestro camino. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. El palacio de nuestra alma, esta casa donde Dios vive, la posesión del rey. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita los bienes en que confiaba y después dispone de esos bienes. Sí, tú dices, bueno, yo aquí estoy, yo estoy protegido, yo estoy vigilante. Pero acuérdate que tu corazón es un campo de batalla, que puedes en cualquier momento salir derrotado porque tienes un enemigo que es más fuerte que tú, que tienes que estar atento y saberlo. Y entonces nos quita los bienes en que confiábamos, nos quita la gracia, nos quita, sabemos, los méritos que pudimos haber acumulado, y se convierte en lo dueño de aquello. El nuevo dueño ya no somos nosotros, sino es aquel que nos ha vencido. Ya no tenemos dominio sobre las realidades maravillosas de nuestro palacio donde Dios vivía, sino que nos ha asaltado y nos ha vencido. Y luego dice Jesús, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Estamos completamente del lado de él, incluso colaborando, recogiendo con él, porque si no, efectivamente, con las medias tintas acabamos del lado del enemigo, que es más fuerte. Desparramamos los bienes de Dios. Y a continuación, ya como para cerrar esta parábola, vuelve a otra vez al tema de los demonios. Un hombre está en su palacio, guarda sus bienes, pero viene su enemigo, lo derrota y les dice, bueno, pues están conmigo o están contra mí. Dice, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, se liberó del demonio, del pecado, ya tiene eso en su alma, el espíritu inmundo anda vagando por lugares áridos. El demonio, como dice San Pedro, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí, del hombre que lo había echado, a esa primera posición que se había liberado. Y al llegar a la casa de donde había salido, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Volvió a dejar entrar un pecado y después entró otro y después otro. 7 demonios, y pues está peor que antes. Es que nos quiere enseñar el Señor qué podemos hacer de oración con este pasaje, que como decíamos, pues es difícil, pero Jesús nos lo explica porque puede ser muchas veces nuestro caso, y tenemos que estar siempre vigilantes. Pues que lo primero que podríamos decir es que nos dice que la neutralidad no es posible. o estás absolutamente del lado de Jesús o estás del lado del demonio y vas a desparramar. ¿Cuántas veces decimos o la gente dice, pues yo no robo, no mato, yo no hago mal a nadie, pero pues tampoco rezo, tampoco voy a misa, tampoco tengo nada, no sé, de servicio a los demás, o me permite una vida mundana, o una vida tibia, o una vida acomodada? Jesús nos dice, oye, si no estás absolutamente conmigo, si no tienes esta absoluta determinación de ser santo, de llenarte de la vida de Dios, tarde o temprano vas a acabar dejando entrar a el demonio que te poseía y a otros con él. Porque la segunda enseñanza, además de esto, de que la neutralidad no es posible, ¿cuántas veces Jesús pues se queja de que pues como que no hay una radicalidad en su seguimiento, o cuántas veces la iglesia o algún eclesiástico quiere hacer como componendas con el mundo y no se puede? Pues te voy a dar pues por tu lado y te voy a dar por el lado de Dios, ¿no? Es que no están al mismo nivel, es que es absolutamente único, solo Dios es Dios. Y luego lo que nos viene a decir el Señor también, para que siempre estemos vigilantes, es que no existen los estados definitivos. El sujeto tenía un demonio, se liberó de él, barrió su casa, la arregló, pero después la dejó así, barrida y arreglada, en participio pasivo, ya está barrida y está arreglada. Pero el demonio dijo, voy a poder volver a llegar. Esta persona debería estar como en gerundio, es decir, que siempre está barriendo y siempre está arreglando. No se confió. Pues ese modo verbal, el gerundio, que expresa como una acción continuada, que no está limitada por un tiempo, en este caso por el participio, es decir, que en el pasado yo arreglé y barrí mi casa, sino que ahora permanezco vigilante, porque ahora, aunque ya esté barrida y arreglada mi casa, yo no estoy libre de las acechanzas y de las insidias del demonio. Y por eso, como si el Señor nos dijera, mira, tu estar conmigo, tu santidad, el planteamiento de tu santidad es una labor diaria. Es algo que tienes que realizar en cada instante. En definitiva, se trata de que estés siempre amando, en gerundio, siempre cuidando, con actitud vigilante, siempre examinando tus defectos y no dejando que se te hagan hábitos. Porque siempre me podré hacer esa pregunta, esto que tengo ahorita en mi corazón, por ejemplo, no sé, un resentimiento, un coraje, una actitud negativa, una falta de aceptación al plan de Dios, una tristeza, ¿todo esto es de Dios o no es de Dios? Pues yo digo, no es de Dios. Pues entonces, ¿quién es? Pues el enemigo de Dios. El que no está conmigo está contra mí. Y si, bueno, es que barre. También hoy tienes que barrer aquello malo. Si no descubro el principio de mal, esa realidad, como un cáncer, puede crecer y hacer metástasis. Y si no evito que me entre esta basura, sino que la consiento, voy a haber dejado el campo libre. Decía por eso Santa Teresa en una frase muy conocida, digo que importa mucho y el todo, eso importa absolutamente, una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a dónde, pues al cielo, Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, pase lo que pase. Nadie puede quitarnos nuestra disposición interior de ser de Cristo. Pase lo que pase, ahí es un ámbito donde no, pues ninguna autoridad, ninguna influencia nos puede dañar, a menos de que nosotros abramos el corazón. Pues venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabajase lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera muera en el camino, o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Pues qué palabras como tan claras, o sea, claro, lo tenía esta santa, pues por eso es santa. ¿A dónde voy? ¿Cuál es como la opción fundamental de mi vida? ¿Cómo la reafirmo todos los días? ¿Cómo no permito componendas o coexistencia de la neutralidad? ¿Cómo estoy siendo siempre una persona que dice, me decido por las cosas de Dios? ¿O me decido por la aceptación profunda de su querer para mí? Pues vamos a tomarnos en serio. Por eso decía que quizá este pasaje nos puede confundir un poquito. Bueno, pues expulsó a un demonio, lo hace por el príncipe de los demonios. Es que no puede estar dividido Satanás, no puede haber una lucha intestina. El que no está conmigo está contra mí. Es verdad que a lo mejor ya dejé un pecado grande, ya me liberé de pues una falta mayor, pero puede el demonio, que es muy astuto, seguirme engañando. Y dice San José María, me duele ver el peligro de tibieza en que te encuentras cuando no te veo ir seriamente a la perfección dentro de tu estado. No voy a hacer que yo esté desparramando. Yo tenía que mandar una imagen de WhatsApp que decía una frase del Papa San Pío X, no sé ni quién me la mandó. Lo que decía, el principal enemigo de la Iglesia son los sacerdotes. Si todos los sacerdotes fueran realmente santos y piadosos, toda la humanidad sería católica, sería fervorosa. Es un hombre que veía muy claramente, es que no te veo ir seriamente a la... ¿Y qué tiene que ser un sacerdote? Pues tiene que ser santo. ¿Y qué tiene que ser una señora casada? Pues tiene que ser santa. ¿Y una viuda? Pues tiene que ser santa. ¿Y una adolescente? ¿Qué tiene que ser? Pues tiene que ser santa. ¿Y una niña? ¿Y una joven que se va a casar? Pues tiene que ser santa. No puede decir, es que yo aquí ya dejé pasar, por ejemplo, el demonio de la lujuria. Me ataca el demonio, esto no es de Dios. Esta manera de vivir mi noviazgo no es de Dios, claramente no es de Dios. Entonces, ¿quién es? Pues el demonio. Te está engañando, te está poniendo lodo en los ojos. Tomarse en serio, llegar al cielo, dice, me duele ver el peligro en que te encuentras cuando no te veo ir seriamente a la perfección dentro de tu estado. Pues, ¿qué necesita la Iglesia? ¿O qué necesita la sociedad? ¿O qué necesita tu familia? Pues necesita que seas santa. ¿Y dónde no estás siendo santa? Pues donde has dejado entrar algo que no es de Dios. O sea, algo que es del demonio. Dice que la Santa Teresa de Calcuta, cuando la gente le decía, ¿es usted una santa? Decía, la santidad es un deber, tanto para usted como para mí. O sea, no es que yo tenga más deber de ser santa, es que es un deber, porque esta es la voluntad de Dios. No es que sea un lujo, como diciendo, bueno, pues así como si me comprara una joya que no necesito. No, es que es mi camino habitual. El camino de todos, el camino de estar barriendo y arreglando siempre nuestro mundo interior para vivir la vida de Cristo. Y con esa fuerza, cumplir su voluntad. Y luego decía ella, creer que Jesús y solo Jesús es vida. Y la santidad no es otra cosa que Jesús mismo viviendo íntimamente en ti. La santidad es cumplir con alegre fidelidad cada designio que la providencia disponga para nosotros. Con alegre fidelidad cada designio que la providencia disponga. ¿Cuál es tu designio de la providencia? Pues tu esposo, tu estado de salud, tus hijos o tu falta de hijos, o no sé, tus capacidades o tu dinero o tu falta de dinero. Son designios. Dice, tú sé fiel, alegremente fiel a cada designio. Quizá por eso muchas veces la santidad consiste en que nos quejemos lo menos posible. No solo por fuera, sino también por dentro. O sea, que todo nos parezca muy bien. Porque viene de la mano de Dios, porque es un designio para mi santificación. Porque quiero decir, Señor, yo estoy de tu lado. Yo quiero recoger contigo. ¿Qué vas a recoger conmigo? Pues mucha gracia de Dios. No desparrames. No dejes como que se pierda por... Pues porque no tienes esta determinada determinación de, no sé, de decidirte absolutamente por Cristo y de estar vigilante. Tener la esperanza del reino. Es decir, es que ha llegado, si me abro a Él, ya llegó a mí el reino de Dios. Pues eso necesita la iglesia y la sociedad, no los cambios estructurales, que bueno, pues, no sé qué va a pasar con los cambios estructurales, pero sea neoliberalismo, sea populismo, sea marxismo, sea lo que sea, el problema siempre está en el interior del hombre, no en el exterior. Yo puedo ser muy santo y muy feliz en una prisión, por ejemplo, o puedo ser muy infeliz en un palacio de oro y mármol, porque no estoy llenándome de la vida, como dice esta Santa Teresa de Calcuta, creer que Jesús y solo Jesús es vida, y la santidad es Jesús viviendo íntimamente en ti, cumpliendo con alegre fidelidad cada designio, cada uno de los designios que la providencia disponga. La providencia, la que ve antes, no se le escapa a la providencia nada, absolutamente nada. Está siempre sabiendo que va a llegar a nuestra vida. Dice, tú decídete por mí, alegremente, en cada designio que mande para ti. Y por eso nuestro modelo, nuestro paradigma, nuestro icono, nuestra intercesora es siempre la Inmaculada. La Inmaculada. Pues Inmaculada pues es un término negativo, porque quiere decir la no manchada, la que no tiene mácula. Y efectivamente, en primer lugar, pues es la que no tiene mácula. Es la aquella en la que no entra el demonio, no tiene absolutamente ningún acceso el mal al alma de María. Pero la Inmaculada también es gracia plena. O sea, es la plenitud del amor. O la plenitud de la determinación de ser de Cristo. Pues Madre Inmaculada, Santa María llena de gracia, pues líbranos de los peligros del demonio. Ayúdanos a que siempre estemos barriendo. No me gusta barrer. Ahora se han inventado unas máquinas horribles que hacen un ruido espantoso, que barren las hojas. Pues sí, yo entiendo que les quitan pues, un trabajo cansado, pero a mí sí me gusta barrer. pues barre, y arregla lo que está desarreglado, ¿no? Quizá no tú, el Espíritu Santo, pero efectivamente todos los días tengo que barrer, todos los días tengo que quitar el polvo, todos los días tengo que arreglar lo que está desarreglado. ¿Qué está desarreglado? Pues a lo mejor mi falta de aceptación de una voluntad de Dios, de un designio divino, mi falta de intensa vida espiritual, no está arreglado porque se me meten constantemente pues las cosas que no son de Dios, y que tengo en María pues ese modelo, ese icono, esa realidad de la Iglesia. María es la Iglesia precisamente porque en ella encontramos el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.